Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Es nuestro texto el día de hoy. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Dice la palabra del Señor: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre llega a tiempo y nunca está fuera de tiempo. Gracias porque podemos entender y ver el mensaje que tú ya has dejado acá. Gracias, Señor, porque en tu soberanía tú has dejado, Señor, plasmada tu verdad para tus hijos. El día de hoy yo te pido por mi hermano Steven que lo uses, que lo abrace tu Espíritu Santo y de él salga, Señor, tu palabra, esa palabra que ya está escrita. Que no salgan palabras ni pensamientos de su propia mente o corazón, sino que él pueda transmitir lo que tú ya dijiste en tu palabra, Señor. Y que esa palabra se haga viva, eficaz, que traspase nuestras coyunturas, Señor, y que nos haga hacedores más que oidores de ella. Te amamos, Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad y el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla el día de hoy. Es por los méritos de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén.
Pueden tomar su lugar. Muy buenos días, ya casi tarde, es un gozo para mí estar aquí esta mañana y poder compartir la palabra con ustedes. Como Oscar mencionó, hoy continuamos con nuestra serie en Primera de Pedro y quisimos ver esta carta porque creemos que Pedro en esta carta responde a varias dudas, varias preguntas de la vida cristiana que muchas veces traen confusión a la mente del cristiano. Preguntas como: ¿qué significa para nosotros ser cristianos, vivir como cristianos, cristianos centrados en la palabra de Dios, cristianos centrados en Dios, centrados en el Evangelio? ¿Cómo vivimos así en un mundo caído, en un mundo lleno del pecado? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo debemos interactuar con el mundo? ¿Cómo luce seguir a Cristo en un mundo que no lo sigue? ¿Cómo luce vivir como ciudadanos del cielo en esta tierra? Entonces, en Reforma hemos repetido esto un millón de veces, pero nosotros creemos en algo que se llama la centralidad del Evangelio. Nosotros creemos que el Evangelio es central, es esencial, es de primera importancia en la fe cristiana. Sin el Evangelio no somos cristianos, no hay iglesia. Entonces, ser centrado, estar centrado en el Evangelio significa principalmente que nuestra vida no se trata de nosotros. La manera en que leemos la Biblia no es con nosotros en la mira, sino con Dios en la mira. Todo lo que hacemos, vivimos con Dios en la mente, con Dios en el corazón, recordando primero quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, y no pensando primero en lo que nosotros debemos hacer o quiénes somos separados de Dios. Entonces nos sujetamos a la realidad de quién es Dios y lo que Él ha hecho, y sometemos todas las cosas a Él. Entonces esto es una vida Dios-céntrica, es una vida que pone a Dios en el primer lugar. Y una vida Dios-céntrica enfatiza el mayor acto de amor y de gozo y de justicia y de misericordia que encontramos en la Biblia, que es el Evangelio, la muerte de Cristo, muerte y resurrección de Cristo en la cruz por nuestros pecados, la salvación del pueblo de Dios. Esto se cumple en Cristo. Entonces no solamente somos Dios-céntricos, sino también evangelio-céntricos, porque el Evangelio es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, eso no significa, porque a veces eso también entra la duda. Entonces, ¿solo hablan del evangelio o qué? No. Pedro no hace esto, Pablo no hace esto. No solamente hablamos del evangelio. El evangelio no es lo único que nos importa, sino que hablamos de todas las cosas, pero hablamos de todas las cosas desde una perspectiva centrada en el evangelio. Vemos todas estas cosas a la luz del evangelio. Dejamos que Dios y el evangelio definan nuestra postura, la manera en que respondemos a estas cosas. Por eso este viernes pasado con nuestros jóvenes adultos repasamos, tocamos el tema del sexo y el noviazgo y las relaciones. No solamente porque esos temas importan, sino porque el evangelio importa y el evangelio, Dios mismo tiene algo que decir al respecto. Entonces nuestra relación con Dios importa y cambia y define nuestra postura sobre las mismas. Y en esta mañana, nuestro pasaje de hoy, vemos que Pedro entra a otro tema, a otra esfera de la vida del cristiano, su vida social y su vida política. Esto puede generar polémica, pero Pedro entra a este tema desde una perspectiva centrada en Dios, en su evangelio. Y la pregunta aquí es, ¿cómo deben los cristianos relacionarse con las autoridades? Con el gobierno, con las instituciones humanas, con los gobernantes en este mundo. Y la pregunta no es simplemente cómo debemos relacionarnos a estas cosas, sino qué dice Dios sobre cómo debemos relacionarnos a las autoridades del mundo. En nuestro contexto, en nuestra vida, con respecto a nuestras posturas políticas y cómo actuamos en base a ellas, en cómo podemos vivir hacia Dios, cómo honramos a Dios, cómo nos sometemos a Dios con respecto a nuestra vida política, un tema que muchas veces separamos de nuestra vida espiritual o religiosa. Pero Pedro entra y habla sobre esto, entonces a nosotros nos toca hacerlo también. Miremos entonces lo que dice Pedro en el versículo 13, vamos a entrar de un solo, dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o en versículo 14, o a los gobernadores. Ahora, tomemos un tiempo aquí, hagamos pausa un momento y preguntémonos por qué Pablo está hablando de esto de repente. Es como que hemos estado hablando de identidad, de que pertenecemos a otro mundo, de la gloria de Dios, de lo que significa honrar a Dios. Y de repente Pedro mete este tema de la política y la sumisión a gobiernos, como que de repente lo hace. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué menciona esto? En los versículos anteriores, Pedro estableció que nuestra identidad no se encuentra en este mundo. Él nos llama peregrinos y extranjeros, somos ciudadanos de otro reino, pertenecemos a otra nación. Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios. A fin de cuentas, no somos un pueblo adquirido por este mundo, sino un pueblo adquirido para posesión de Dios. Él es nuestro rey, Jesús es nuestro rey y nosotros somos ciudadanos de su reino. Entonces, estas son buenas noticias, son excelentes noticias para nosotros. Pero como lo hacemos con muchas otras cosas, los humanos y los cristianos también, tenemos la tendencia de tomar una verdad bíblica y llevarla a un extremo no bíblico. De tomar algo que Dios dijo y llevarlo a un extremo no saludable y empezamos a decir cosas que Dios no necesariamente dijo. Interpretamos de una otra manera. Entonces, Pedro aquí comienza a hablar sobre la política porque él anticipa que estas noticias, las que dicen que somos una nación santa, que no pertenecemos a este mundo, que somos escogidos por Dios, que esto, él anticipaba que esto iba a crear un espíritu anticonformista o rebelde en la iglesia. Y anticipa esta actitud hasta tal punto que dedica aquí varios versículos para cuidarnos de no caer en ese extremo. Entonces uno entiende cómo esto podría pasar. O sea, si un apóstol viene y te dice, hey, ustedes son una nación santa y no pertenecen a este mundo y son el pueblo de Dios y son ciudadanos de otro reino, y en ese momento, en la actualidad, ustedes están viviendo bajo un gobierno, un imperio opresivo. Esas son buenas noticias, y lo que tú vas a decir cuando tú escuchas eso es, ah, ok, soy nación santa, entonces abajo con el César, con el imperio, con los gobiernos, con los gobernantes, yo pertenezco a Cristo, a la iglesia, y yo no tengo que someterme a ningún gobernante, yo no tengo que someterme a ninguna autoridad, yo soy hijo del Rey Altísimo, ¿verdad? Y este espíritu rebelde no solamente se expresa en el desprecio a los gobernantes humanos, también se expresa en nuestra actitud general hacia el mundo. Esto lo hacemos cuando decimos cosas como, bueno, si no soy de este mundo, entonces, y tal vez no decimos esto, pero actuamos de esta manera, nos podemos retirar o podemos vivir en nuestra burbuja cristiana, nuestro mundito cristiano, y no tenemos que participar ni tenemos que estar presentes en este mundo, porque nosotros pertenecemos, somos ciudadanos de otro reino. Eso simple y sencillamente no es cierto. No podemos decir, ¿qué me importa el mundo? Yo pertenezco al reino de Dios. Esto no es cierto. Pedro dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Y eso significa que mientras que estamos en este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios, pero también tenemos una responsabilidad presente en este mundo. También somos ciudadanos, la mayoría de nosotros, guatemaltecos. Y este compromiso, esta ciudadanía, no, esas ciudadanías no son iguales, no cargan el mismo peso, pero ambas son importantes. Y son importantes porque aunque Dios nos llamó fuera del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, en una movida asombrosa, Dios nos envía de regreso a las tinieblas para ser una luz. Y es a esto a lo que se refiere Pedro cuando dice que somos una nación santa. Que somos una nación santa no significa que podemos separarnos del mundo, sino que significa que en Cristo somos personas nuevas, con nuevos valores, con nuevos estándares, con nuevos compromisos, con una nueva verdad que define nuestra vida, y también tenemos una nueva misión que debemos cumplir con nuestra vida, y esa misión es proclamar a la persona que nos hizo santo. Es proclamar a la persona que nos abrió los ojos a la luz. Y Pedro no nos llama entonces a ser una nación santa para separarnos del mundo, sino para que vivamos en el mundo, para reflejar la luz de aquel que es la fuente de nuestra santidad, Cristo Jesús. Y lo dice explícitamente en el versículo 12, lo que vimos la semana pasada, y lo vamos a ver un poco más adelante también. Pero entonces, aunque dice que no pertenecemos a Roma, al gobierno humano, que no somos del mundo, sí debemos estar en el mundo. Y una de las primeras aplicaciones de este llamado se encuentra aquí, versículo 13. Sométanse a las autoridades, a las instituciones humanas. Y la frase clave aquí no es sométanse, la frase clave es por causa del Señor. Hay muchas personas que son leales a las instituciones humanas no por causa del Señor, sino porque les conviene o porque están de acuerdo con ese gobierno, con esa agenda. Y puede parecerse a la sumisión cristiana en el exterior, pero en el interior es algo radicalmente diferente. Y los cristianos no se someten entonces a las instituciones humanas simplemente porque quieren hacerlo o porque les conviene o porque están de acuerdo o por temor a las consecuencias si no lo hacen. Nuestra sumisión a las autoridades tiene que ver muy poco con nosotros y lo que nosotros queremos, y tiene que ver muy poco con las autoridades y lo que ellas quieran. No nos miramos primero nosotros mismos para ver qué sentimos, ni miramos primero la institución como el gobierno para ver si habrán consecuencias o si estamos de acuerdo. Primero buscamos a Dios, obedecemos a Dios y nos sometemos, como dice este pasaje, por causa de Dios. De tal manera que la sumisión cristiana a las instituciones de este mundo se convierte en un acto de adoración, de honor a la autoridad. Honramos la autoridad de Dios cuando nos sometemos a los gobiernos. Si nos presentáramos delante de un rey o un presidente, diríamos: me someto a ti, te honro, pero no por tu bien, te honro por amor a Dios. Te honro porque aunque tú gobiernas sobre mí, Dios gobierna sobre ti. Entonces, para darle gloria a Él y reconocer su autoridad, yo me someto, te honro. Entonces el versículo 13 pone toda sumisión en la tierra bajo la sumisión a Dios. Seguimos las leyes de nuestro gobierno no por temor a las consecuencias, sino por temor a Dios, porque queremos honrar a Dios. Y cuando seguimos esas leyes, honramos a Dios. Cuando sigo las leyes del tráfico y cuando conduzco bien, eso se vuelve adoración a Dios. Lo hago como para el Señor. Entonces es por causa de Dios que nos sometemos a las autoridades. Pero, ¿para qué sirven los gobiernos? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no simplemente someternos directamente a Dios? Es como que está metiendo a una otra entidad en el medio. ¿Por qué hacer eso? ¿Cuál es la función de los gobiernos en este mundo? ¿Qué dice Dios? Pues miremos lo que dice Pedro en el versículo 14. Dice: sométanse y después a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Para Pedro, el propósito del gobierno es castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen el bien. Pedro aquí está diciendo lo mismo que Pablo en Romanos 13, 3 al 4. Dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces esa es la función de Dios para los gobiernos. Ahora, los gobiernos no siempre hacen esto bien. Hay muchos gobiernos que persiguen a la iglesia, que promueven ideales y valores antibíblicos, que traen más sufrimiento a su pueblo, que ayuda, que le roban más al pueblo de lo que dan, que son terribles mayordomos de la autoridad y el poder que Dios les ha otorgado. No olvidemos que esta semana marca 3 años desde que el caso de la línea salió a la luz y miles de guatemaltecos salieron a manifestar para demandar justicia. Estos momentos nos recuerdan que aunque Dios nos llama a someternos a gobiernos, a autoridades, estas autoridades no son perfectas, no salvan. Y no podemos poner nuestra esperanza o nuestro gozo o nuestra seguridad en ellas. El gobierno, el presidente no salva. Lo mejor que pueden hacer es mantener el orden, castigando el mal y alabando el bien. Pero aún así vivimos en un mundo de tinieblas. Y por eso hemos sido llamados a reflejar la luz. Entonces, este es el propósito para los gobiernos, aunque muchos gobiernos, tristemente, la realidad de un mundo caído no lo cumplen. Pero ¿qué dice Pedro que debemos hacer? Ya sabemos que debemos someternos a las autoridades, ya sabemos que lo hacemos por causa de Dios y lo hacemos no porque queremos ni porque sean buenos, sino para reconocer la autoridad de Dios. Pero después Pedro dice en el versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿cómo se supone que debemos ser una luz? ¿Cómo se supone que debo reflejar la luz de Cristo y proclamar el Evangelio? ¿Y cuál debe ser mi testimonio al mundo? Pues como peregrinos y extranjeros en este mundo, nuestros valores, nuestro comportamiento, nuestra conducta no se basa en este mundo, sino en la gracia y la voluntad de Dios. Más adelante Pedro va a decir que debemos vivir no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y realmente Pedro está repitiendo aquí lo que ya vimos en el versículo 12. Esto lo vimos la semana pasada, dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, en medio de la corrupción, en medio de los gobiernos corruptos, imperfectos, en medio de las tinieblas en este mundo, los cristianos somos llamados a tener una conducta irreprochable. Somos llamados a reflejar la misma santidad de Dios, no para dar a entender que somos mejores que el mundo, no para comunicar que mírennos a nosotros, nos limpiamos todos bien, estamos bonitos, hacemos buenas obras, somos perfectos. No. Lo hacemos para que el mundo conozca la fuente de nuestra bondad, la razón, la motivación de nuestra santidad. La fuente es Cristo. Y hacemos buenas obras, amamos al prójimo para que ellos glorifiquen a Dios. Y como Pedro dice aquí en el versículo 15, para enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Vivimos vidas tan llenas de gozo, humildad, paciencia, bondad y amor hacia otros que cualquier crítica de nosotros será enmudecida por el testimonio de nuestras obras. Ese es el plan de Dios para su nación santa. Versículo 16. Anden como libres. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Qué interesante aquí, que en el mismo pasaje donde Dios nos llama a someternos a las autoridades, también nos llama a ser libres. Muchos vemos la sumisión como un tipo de esclavitud, de esclavitud, que si me tengo que someter a alguien, entonces yo pierdo mi libertad. Pero Pedro no dice eso. Pedro dice que como hombres y mujeres libres debemos usar esa libertad como siervos de Dios para servir a Dios, para obedecer a Dios y en este caso someternos a las autoridades que Dios ha establecido en este mundo. Lo dije hace unos minutos, Dios nos llamó fuera del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Él nos dio libertad. Pero en una movida asombrosa, Dios nos envía de regreso a las tinieblas para ser una luz, para usar nuestra libertad, para proclamar a Cristo. Y los que estamos en Cristo ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos a los deseos de la carne, hemos sido liberados, tenemos libertad. Somos personas libres, un pueblo libre que ahora ha sido enviado de vuelta al mundo, ahora no como esclavos como lo fuimos antes, sino como peregrinos. Y nuestra sumisión a las autoridades no es por temor al hombre como antes, sino por temor a Dios, a quien todos los gobernantes deben temer, porque Él es el único con verdadera autoridad. Entonces nuestro pasaje termina este pensamiento con las siguientes palabras: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y vemos aquí como una progresión de honor. Primero, honren a todos los hombres, no solamente a otros cristianos, no solamente a las personas que tú crees que merecen tu respeto, no solamente al candidato político que apoyas, no honra a todos los hombres, honra a las personas con quien no estás de acuerdo, honra a los que te caen mal, honra a los que no te honran, honra a tu enemigo. Honra a todos los hombres. Segundo, dice, amen a los hermanos. Ahora hay un amor más especial, único, que compartimos entre familia. Ese es el amor especial entre hermanos. Y cada cristiano debe tener ese lugar especial, ese amor especial, esa relación especial con otros cristianos. No porque ellos son tu familia biológica, no porque vienen de la misma sangre, sino porque ambos comparten, fueron lavados por la misma sangre de Cristo. Y tercero, teman a Dios. Él es el único que tiene verdadera autoridad en este mundo. No le temas a los hombres, teme a Dios. Él es quien establece las autoridades. Él es quien determina todas las cosas. No hay nada fuera de su poder o de su control. Recuerda que todos los poderes un día se pondrán de rodillas delante del verdadero Rey. Y Pedro termina regresando al mandamiento original. La primera cosa de que hablamos en este pasaje: honren al Rey. Muchas veces vemos a nuestros gobernantes desde tan lejos que ni los consideramos personas o ni les tratamos como a personas. Pero a la medida que honras a todos, recuerda también honrar al Rey, al presidente y a todas las personas en posiciones de poder. Estas personas en posiciones de poder no son Dios, pero no los honramos porque son Dios. Los honramos porque eso es lo que Dios dice que debemos hacer, y Dios es Dios. Entonces yo entiendo la dificultad de este tema. Y yo entiendo por qué para muchos cristianos es más fácil considerar, categorizar su vida en el aspecto religioso, la categoría religioso. Esta es la parte de mi vida espiritual y esa es la parte de mi vida política, y no las quiero mezclar. Yo entiendo por qué es difícil escuchar estas cosas. Es fácil hablar de la sumisión a los gobiernos si no mencionamos toda la corrupción. Si no mencionamos todo lo feo y todo lo pecaminoso que muchas veces ocurre dentro del gobierno. Y la verdad es que todos formamos parte de un sistema corrupto y caído. El príncipe de este mundo, Satanás, hace todo lo posible para atacar el pueblo de Dios. Y los cristianos han tenido que vivir bajo la autoridad de gobiernos que oponen el evangelio hasta tal punto que persiguen y matan a cristianos. Como un historiador señala, esa fue la realidad que llevó a muchos puritanos en el siglo XVI a dejar Gran Bretaña en busca de un lugar donde no hubiera un gobierno autoritario. Pero no tenemos que vivir en el siglo XVI para conocer y ver gobiernos corruptos, ¿verdad? Considera lo que está pasando en Venezuela, en Corea del Norte, en México, en Guatemala, en muchos otros países. No tenemos que ir lejos, no tenemos que ir al otro lado del mundo para ver corrupción. Esta es nuestra realidad. Y muchos no sabemos cómo responder como cristianos con Dios en la mira. Estamos centrados en Dios, queremos que Dios esté en el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a ver todas las cosas bajo la vista, a la luz del evangelio. No sabemos qué hacer. Entonces, en situaciones como estas, he notado que usualmente hay dos extremos, dos maneras en que tendemos a reaccionar a la realidad caída de nuestro mundo, especialmente en cuanto a la política. Primero están, y estos son dos extremos, ¿verdad? Entonces, primero están las personas que no quieren someterse a las autoridades y tal vez tienen una muy buena razón para no querer hacerlo, o al menos les cuesta porque ven la corrupción, ven la maldad y dicen: no entiendo esto, nada bueno puede salir de esto, nada bueno puede salir de mi sumisión. Entonces hay tal vez una pasividad o una resistencia o hasta una rebelión contra las autoridades. Y del otro extremo están las personas que ven los mismos problemas que estas personas, pero creen que la solución se puede encontrar en los poderes humanos. Si tan solo cambiáramos las leyes, o el candidato, o el partido, o el presidente, entonces todo mejoraría. Esas son las personas que ponen su mayor confianza en los poderes humanos y encuentran su identidad en su posición política. Ahora, estos sí son dos extremos y probablemente tú te encuentras en algún punto entre los dos. Pero quiero que examinemos cada extremo de más cerca para entender lo que está pasando aquí, lo que está pasando en el corazón del cristiano, del humano. Primero, para las personas que no quieren someterse al gobierno, a un gobierno corrupto o que les cuesta hacerlo, debemos recordar que Cristo mismo enfrentó esto en su día y respondió a esta duda. En Mateo 22, 15 al 22, los fariseos llegaron a desafiar a Jesús con una simple pregunta. Y la pregunta fue: ¿está permitido pagar impuesto al César o no? Esta pregunta no fue inocente ni honesta, no era: mire, pastor, tengo una duda, ayúdeme. No, ellos llegaron a desafiar a Jesús. El versículo 18 indica que Jesús conocía la malicia de los fariseos. Y el pueblo judío en ese tiempo vivía bajo el gobierno romano. Este gobierno había conquistado la mayor parte del mundo conocido en ese tiempo. Y aunque la mayoría de las personas vivían en paz, todos eran sujetos a las leyes, al reino y a la corrupción que venía con eso del imperio romano. Los romanos, ellos cobraban impuestos y los romanos permitían a los cobradores de impuestos cobrar más de lo necesario, más de lo obligado para poder enriquecerse del trabajo de otros. Los gobernantes romanos eran los que gastaban grandes cantidades de dinero en fiestas y banquetes organizadas para recompensar a las personas, a los ciudadanos que votaban por ellos. Esto no sé si les suena parecido, pero pasa todavía. Entonces, la malicia detrás de la pregunta de los fariseos era que si Jesús respondía que sí deben pagar el impuesto a César, entonces estaría aliándose con los romanos y contra la causa judía. Pero si su respuesta era que no deben pagar el impuesto, de inmediato estaría en problemas con las autoridades romanas. Pero Jesús, con toda la sabiduría del mundo, de la eternidad, Él responde de manera simple y dice: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al igual que los fariseos, sean o no, o sea, nuestras intenciones maliciosas, muchos de nosotros luchamos con rendirnos a César. Y queremos que Jesús nos dé una respuesta clara a la cuestión de que si debemos someternos o no a estos gobiernos corruptos, a una autoridad corrupta. Pero la respuesta que Jesús nos da es más que un sí o un no, nos da un vistazo a la sabiduría gloriosa de Dios. En su respuesta, Cristo muestra que existen dos esferas de autoridad. Primero está la autoridad de César, el gobernante, y después de Dios, el Creador. Y como nota el pastor John Piper en un comentario sobre este pasaje, la esfera de cosas que debemos rendirle al César es derivada, es limitada y es formada por la esfera de cosas que debemos rendirle a Dios. Voy a repetir eso: es derivada, limitada y formada por las cosas que debemos rendir a Dios. Entonces, la autoridad del César es derivada de la autoridad de Dios, porque todo lo que le pertenece a César le pertenece a Dios. El reino del César, del gobernante, existe solo dentro de los parámetros del reino de Dios. A fin de cuentas, Dios tiene toda la autoridad. La autoridad del César es limitada porque César no tiene la autoridad para exigir todo de ti. Dios sí tiene esa autoridad, y en el momento en el que César te exige o te demanda algo que va en contra de la voluntad de Dios, está saliéndose, está fuera de su esfera limitada. Y es formada, la autoridad del César es formada, su esfera es formada por la esfera de Dios, porque la única razón por la que nos sometemos a César es por nuestra sumisión a Dios. Lo que dice Pedro en este pasaje, lo hacemos no por amor al César, sino por amor a Dios. Y ese es un punto que cada persona que odia o evita la sumisión debe entender. La vida cristiana, toda la vida cristiana, se trata de sumisión. Y aunque tal vez has escuchado esta palabra con connotaciones negativas, la sumisión esencialmente significa entregarte a sí mismo para el bien de otros. Pero los apóstoles Pablo y Pedro dicen algo más. Pedro ya lo vimos en este pasaje, pero Pablo lo dice que no solamente debemos someternos el uno al otro para el bien del otro, sino hacerlo como para el Señor. Eso significa que nos sometemos el uno al otro, no porque el uno ni el otro sea merecedor, sino porque Dios lo es. Cristo nos llama a someternos a autoridades, a los gobiernos, no porque ellas son justas, perfectas e incorruptibles, sino porque Dios lo es. El gobierno romano de ese día, en el día de Jesús, de los fariseos, no era para nada recto ni justo, ni tampoco lo son muchos de los gobiernos de hoy. Pero Dios muestra su poder y su soberanía en que usa aún a los gobiernos corruptos para cumplir su voluntad. Después de todo, la crucifixión de Cristo se llevó a cabo por un gobierno corrupto. Y es así como se cumplió nuestra salvación. Y segundo, para las personas que confían en los poderes humanos, más de lo que deberían confiar, debemos procurar no ser cristianos y algo más. Donde está tu confianza, ahí está tu Dios. La cosa o la persona en que pones tu confianza, tu esperanza, tu gozo, tu seguridad, esa cosa se convierte en tu Dios. Esa cosa te da, o esa persona te da tu identidad. Te identificas en esa cosa o en esa persona. Entonces, políticamente, lo que muchas veces vemos son cristianos que expresan más confianza en su partido o en sus programas o ideas o agenda que en Dios mismo. Y esto se vuelve su identidad. Y lo que termina pasando es que se convierten en un cristiano y algo más. Déjenme explicarles qué quiero decir con esa frase, un cristiano y algo más. En su libro de ficción, el autor C.S. Lewis escribió un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y en esta es una historia vista en cartas que un demonio le escribe a otro demonio sobre cómo frustrar y torturar a los hombres, particularmente a un hombre que el diablo le había asignado. Entonces este demonio, Scrutopo, le está escribiendo a otro demonio, Orugario, sobre cómo frustrar y torturar a este hombre. Y el Scrutopo se entera que el hombre que estaban torturando se había convertido al cristianismo. Y el demonio lamenta las noticias, pero le cuenta al otro demonio que todavía hay maneras de frustrar esa alianza. Y su estrategia es simple: convencer al hombre que no solamente es un cristiano, sino que es un cristiano y algo más. Entonces voy a leer esta cita, es un poco larga, pero va a estar en la pantalla y quiero que sigan la idea aquí. Dice entonces el demonio, dice: tu mejor plan en ese caso sería procurar una repentina y confusa crisis emotiva de la que pudiera salir como un incómodo converso al patriotismo o prueba con el pacifismo. Adopte lo que sea, tu principal misión será la misma. Déjale empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión. Después, déjale, bajo el influjo de un espíritu partidista, llegar a considerarlo la parte más importante. Luego, suave y gradualmente, guíale hasta la fase en que la religión se convierte en meramente parte de la causa, en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del pacifismo que puede suministrar. Una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre, e importa muy poco qué clase de fin mundano persiga, con tal que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad, será nuestro. Y cuanto más religioso en ese sentido, más seguramente nuestro. ¿Ves lo que está pasando aquí? El demonio Scrutopo está describiendo cómo muchos cristianos pasan de entender su cristianismo como la esencia, como el centro de su identidad, a solo una característica más de su identidad. Cómo pasa de ser un sustantivo a un adjetivo. Muchos cristianos comienzan entendiendo que cristiano es un sustantivo que les define, es su identidad. Soy un cristiano. Pero con el tiempo, el cristiano va adoptando otras posturas, otras causas, muchas veces políticas. Y ahora cristiano no es un sustantivo que nos define, sino simplemente otro adjetivo que nos describe. Hermanos, tengamos cuidado de agregar otros títulos, otras características a nuestra identidad principal. Somos cristianos. Tengamos cuidado de llamarnos patriotas cristianos, demócratas cristianos, feministas cristianos y cualquier otro título que convierte nuestro cristianismo en un solo adjetivo. Cristo no es una causa que apoyamos, no es un adjetivo que agregamos a nuestra identidad. Él es nuestra verdadera identidad. Entonces entiendo que hay mucho más que se puede decir sobre este tema. Hay mucho más que se puede decir sobre la responsabilidad del cristiano para en buscar la justicia, en luchar contra la corrupción. Este es un tema muy amplio que no se puede hablar solamente en una mañana, en un servicio, en un domingo. Entonces queremos animarles, queremos darles recursos y van a poder encontrar recursos en nuestra página sobre esto y qué más podemos hacer para responder y ser ciudadanos responsables. Pero queremos recordarles esto. Quiero que recordemos esto. Recordemos lo que Jesús oró para sus discípulos. Él dijo en Juan 17: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Nosotros hemos sido enviados al mundo con la misma misión que Jesús: llevar la salvación a los perdidos. Y nosotros no salvamos, nosotros no somos la luz, pero nosotros somos embajadores de aquel quien salva, reflejamos la luz. Anunciamos juicio para los que no se arrepientan y perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. Entonces, cristianos, nuestro llamado es simple: sométanse a las autoridades, no porque las autoridades son buenas, sino porque Dios es bueno. Callemos a las personas que nos acusan, no con nuestras palabras, sino con nuestras obras, con el amor que tenemos los unos por los otros. Y seamos luz en las tinieblas, usando nuestra libertad como siervos de Dios para anunciar a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos sacaste de las tinieblas por la vida perfecta y la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros ahora somos nuevas criaturas. El Espíritu de Dios no solamente está con nosotros, está en nosotros. Tú moras en nosotros, Señor. Y ahora en ti tenemos libertad. No la libertad para hacer lo que nosotros querramos hacer, sino la libertad de no pecar, la libertad de poder obedecer, de poder glorificarte, de poder usar esa libertad en servicio a otros, y en servicio a Dios. Ayúdanos a hacer lo que tú nos creaste hacer. Confórmanos a la imagen de Cristo, y que nuestra identidad no se encuentre en cosas de este mundo, en poderes de este mundo, en las cosas que nos gustan, nos hace sentirnos cómodos. Que nuestra identidad se encuentre únicamente, solamente en Cristo. Y oramos en el nombre único de Cristo. Amén.